días y bienvenidos al episodio número 6 de Ajá, contame más. Yo soy Elaine Miranda.
Sí, también estoy yo acá, Yacir Chavarría.
Y hoy vamos a platicar sobre la herramienta número 1 para llevar una vida financiera sana. ¿Cómo se llama esa herramienta?
Plata con plática.
No,
sorprendí.
Me sorprendiste, me estaba esperando que dijera eso. ¿Cuál es esa herramienta?
El presupuesto.
El famoso presupuesto. Y es que hace unos días, pues yo compartí en Plata con Plática, ahí sí, el formato de presupuesto actualizado 2018. Lo han descargado, pues, miles de personas, te lo voy a presumir. Miles.
Exactamente, miles.
Le vamos a tener que ir a preguntar a Boquincillo ese dato para saber con exactitud cuánto. Pero revisamos hace unos días y ahí van su par de miles de personas que lo habían descargado.
Buenísimo.
Y hay muchas preguntas individuales alrededor del formato, pero también han habido muchas preguntas alrededor de cómo se hace en pareja. Y yo estoy clara que si llevar una vida financiera ordenada, uno individual, personal, ¿verdad? Yo nada más en este mundo, es complicado. Cuando metemos a dos personas a la ecuación, pues se complica todavía más, porque por mucho amor que nos tengamos, seguimos siendo dos personas diferentes.
Exacto, yo por eso no me he aventurado a hacerlo con vos.
Tienes que hacer la verdad, ya, sí, por favor.
Claro, sí, hemos hecho esto, para ser honesto, pocas veces, pero lo hemos hecho, o sea... ¿Qué pasa?
Pocas veces vos, porque yo todo el tiempo.
No, vos lo haces diario, eso para mí es una exageración, pero emocionalmente, pero racionalmente creo que es lo mejor, la mejor práctica, y solo así podés vos controlar tu dinero.
Y el tuyo.
Y el mío. No, y pues, o sea, claro, es que también yo me he confiado muchísimo de esta situación, de que vos sos mi pareja, mi esposa, en aquel momento mi novia, y pues dije, bueno, qué mejor que sea ella quien lo lleve, y se me hace más fácil, se me hace más, más responsable, porque yo nunca pude, y esto ya lo he contado, llevar una finanza responsable, sana, ¿verdad?, y bien planificada, porque... De hecho, así fue que yo te conocí, enviándote un correo diciéndote, ayúdame, Laine. Y no me respondiste, pero...
No seas mentiroso.
No, pero eso ya lo contábamos en el primer podcast. Entonces, por esa razón, yo no he querido ser tan constante y a vos te molesta.
Por supuesto.
¿Por qué te molesta?
Porque es un trabajo de dos, y aunque yo sea, digamos, la guía, y aunque yo sea la que tenga de alguna manera la principal responsabilidad, pues sí debería ser una responsabilidad compartida, ¿no? Es como, por ejemplo, si uno es súper bueno cocinando, eso no quiere decir que el otro debería simplemente sentarse a la mesa y esperar que le sirvan, ¿verdad?
Y si soy bueno comiendo, es complementario.
No, eso no se vale. Pero si uno es bueno cocinando, ¿verdad? El otro por lo menos debería decir, bueno, yo te pico la cebolla, hey, te compro el aceite, ¿querés que vaya al súper y compre algún ingrediente? O buscar receta, qué sé yo, pues, o sea, me parece que todos los trabajos siempre deberían de ser compartidos, y si ya llegaste a ese... Pues a ese arreglo, ¿verdad? Que se va a hacer entre dos, pues todo debería ser entre dos. Entonces, en el caso de Yacir, aunque nosotros llevamos, y lo hemos dicho muchísimas veces, finanzas 100% compartidas, pues la mayor parte del trabajo la hago yo.
¿Qué significa finanzas compartidas para aquellos que no nos han escuchado nunca y llegaron a este podcast?
Por primera vez. Sí. Finanzas 100% compartidas quiere decir que no existe tu dinero, tus ingresos, mis ingresos, tus deudas, mis deudas, etc., 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 sino que... Todo es nuestro, todo es un solo bolsón, independientemente de quién trae más dinero en determinado momento o quién tiene más gasto en determinado momento.
Pero eso no es justo, porque yo, que llevo muchísima plata a la casa...
No puedes decir eso sin reírte.
No, no puedo. Entonces yo, pero digamos que fuera así el caso, entonces yo, Yacir, el hombre, llevo más dinero a la casa... Tengo más derecho a decir sobre todo lo que sucede.
Te voy a decir que eso precisamente que estás diciendo es un juego de poder. Es un juego de poder. Y esa es una de las principales razones por las que hay muchísimos problemas en las parejas relacionados al dinero, ¿verdad? Esa sensación de que si yo gano más, si yo traigo más a la casa, eso me da mayor poder de decidir. Yo puedo opinar más en cómo se gasta el dinero y también tengo derecho a gastar una porción más grande de ese dinero. Entonces, si ustedes se van a meter a este tema de llevar finanzas 100% compartida, lo primero que deben eliminarse, pues ese chip, ¿verdad? Hay que sacarse ese chip de la cabeza de que si yo gano más, entonces yo puedo decidir más o tengo más poder sobre vos, porque si no, nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar y también le va a generar muchísimos problemas. Yo creo que la pareja que quiere tomar la decisión de llevar finanzas 100% compartidas tiene que estar clara que eso significa verse como iguales siempre, sin importar si uno gana 5% y el otro en el 95% de los ingresos que se llevan a la casa, o cómo se están manejando las cosas. Claro, también hay límites, ¿verdad? Si de repente vos estás haciendo eso y ves que la otra persona simplemente se dedica a pasar la tarjeta de este siniestra y no está dispuesta a llevar un presupuesto en conjunto y a tomar decisiones en conjunto, pues tampoco se vale, ¿verdad?
Sí, porque al final es un dinero de los dos. Exacto. No un dinero de solo uno. En ese hipotético caso donde sea uno de los dos que gana menos y se gasta más.
Así es.
Porque al final se trata de eso, de finanzas en pareja y compartida.
Exacto.
Lo que no significa que llevar finanzas separadas esté mal.
No, por supuesto. Y me gusta que hayas tocado ese tema, porque lo preguntan bastante, ¿verdad? ¿Qué es mejor, finanzas separadas o finanzas compartidas? Y yo siempre digo, es una opción. O sea, vos podés decidir y se decide también en pareja. Personalmente, ¿verdad? Yo prefiero las finanzas compartidas y voy a decir algo que no muchas veces he dicho. Cuando yo comencé a dedicarme a esto de las finanzas personales, yo recomendaba que las parejas llevaran finanzas apartadas. Algo así como...
¿Finanzas qué?
Separadas. ¿Qué dije?
No sé,
dije cualquier cosa. Es que a veces mi cerebro piensa tan rápido que quiero hablar a la misma velocidad y entonces sí. Digo, invento palabras.
Tu cerebro piensa rápido, rapidísimo, porque habla...
Pero también mi boca puede ser mover rapidísimo. Sí. Bueno, entonces yo antes recomendaba eso, ¿verdad? Algo así como lo tuyo, lo mío y lo nuestro, donde lo nuestro se debería de tener como prioridad sobre lo mío y lo tuyo. Sin embargo, cuando yo regresé a Nicaragua, ¿verdad? Después de estar 2 años en Taiwán, ya tenía casi 2 años blogueando también, y empecé a dar asesoría financiera y empecé a conocer a muchísimas parejas que venían a mí con problemas de dinero, con problemas de deudas, con que querían ahorrar, querían ordenarse. Yo me di cuenta que aquellas parejas que llevaban finanzas 100% compartidas, independientemente de cómo estaban sus finanzas, es decir, podían ser parejas que estaban sumamente endeudadas, pero que habían tomado la decisión de llevar finanzas 100% compartidas, eran muchísimo más, digamos, más unidas, más estables, se les veía como con una mayor armonía entre ellos, más allá del problema de dinero que tuvieran. Y empecé a ver que este patrón se repetía, ¿no? Constantemente. Entonces dije, bueno, al final los libros te pueden decir una cosa, pero la experiencia y las vivencias de la gente te dicen otra. Entonces cuando yo empecé a percatarme de que este llevar las finanzas compartidas marcaba una diferencia en la vida amorosa, ¿verdad? En la vida de relación de las personas, yo dije, realmente creo que es una mejor solución.
Exacto.
Y gracias a Dios saliste facilito, pues, y aceptaste.
Bueno, primero por necesidad. Y segundo, porque con el tiempo que hemos venido compartiendo, a mí me ha venido haciendo clic muchas de esas cosas que vos escribís, ¿verdad? Que para mí, al inicio, algunas cosas no compartía, y pues no tenemos que compartir
como
todo.
¿Cómo no? ¿Vos siempre tenés que estar de acuerdo con todo lo que yo escribo?
No.
¿No?
Aceptalo. No, no puedo estar de acuerdo, y no hemos estado de acuerdo, y gracias a eso, muchas veces ha escrito algo que... es más como balanceado, ¿verdad?
Claro.
Porque sí, vos tenés ciertas posturas que a veces son no radicales para nada, pero sí, digamos que no coincidimos.
Okay.
Pero bueno, entonces, como estábamos hablando, de que primero por necesidad y segundo porque me convenciste, ¿verdad? Racionalmente lo entendí.
Sí, pero yo también creo que sería bueno como contarles un poquito yendo hacia atrás, porque al final, digo, como yo lo recuerdo, no fue tampoco de la noche a la mañana que nosotros empezamos a llevar finanzas compartidas. Es decir, no fue una plática en la que tomamos la decisión, así tal cual dijimos, ok, a partir de mañana, todo 100% compartido, dame toda la plata, administro.
Bueno, vos querías eso.
No es cierto.
Claro que sí, vos me querías controlar todo.
Quería controlar todo tu dinero y dejarte sin un peso en la cartera. Fue algo que fue sucediendo... poquito a poco,
sí.
O sea, nosotros llevamos prácticamente que como un mes la primera vez que te ayudé a hacer tu presupuesto, y ojo, ya no me estaba metiendo yo.
Pero que era obvio si yo te escribí un correo donde te decía, necesito ayuda, pero ese necesito ayuda era que vos me
necesito
dijera,
casarme
no,
con
no,
vos
no, no,
para
no,
que
ordenes,
no,
no,
era
no,
eso.
No, no era eso, era, mira, tengo este problema, dame unos consejos y listo, no te metas en mi vida. O sea, dame unos consejos.
Pero ya andabas queriendo conocerme.
No, 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 no. Vos después quisiste conocerme personalmente. Entonces, yo te escribí eso y pues tenía una necesidad. Nos conocimos, empezamos a ser novios y yo estaba pasando por un momento donde decía que increíble cómo somos capaces de gastar el dinero sin considerar las responsabilidades, sin considerar las prioridades, sino no, el placer de gastarlo, porque claro, eso te genera una
gratificación instantánea.
Exactamente. Entonces, yo dije, bueno, ya no puedo seguir así, y además, yo dije, bueno, si vamos a tener una relación, que sea una relación desde el inicio abierta y una relación constructiva. Y eso también empezaba por muchos factores y uno de ellos, el dinero. Entonces, yo te dije, Laini, mira, bueno, quiero tomar una decisión, dejar uno de los tantos trabajos que tenía porque estaba agobiado. Y nos sentamos en Café Las Flores. Y vos abriste tu computadora, tu Excel, y yo, ¿qué?
Y vos sudabas.
Yo sudaba. Y eso fue como ir a la iglesia, al confesionario donde el padre, y sacar todos los pecados. Entonces vos fuiste todo oído y empecé primero. Okay, y aquí está el presupuesto y tiene dos componentes. Que uno, ¿cuánto ganas tu ingreso? Y dos, ¿cómo gastas? Yo decía, esta muchacha probablemente, bueno, ya éramos novios.
Esta pues, muchacha, pero, una desconocida.
El Aine probablemente, digo, debe no, ser de esas personas que tal vez no es que le interese el dinero, o sea, que tenga mucho dinero. O sea,
me
veía
cara interesada.
Un poco. Y no me llegué a sacar. Y dije, bueno, pero de todas maneras tengo que ser transparente.
Vos dijiste, si me va a mandar a volar, claro, que sea desde ya.
Claro, que sepa que sepa que tengo hoyos en los pantalones. No, pues también, tanto así no. Pero conversamos y yo empecé a decir, ok, estos son mis ingresos. Por este trabajo tanto, por esta consultoría tanto, por esto tanto, este es el ingreso como fijo y hay algunos que son más
variables.
Terminamos ese y yo dije, bueno, está bien, no creo que eso sea tanto problema. Terminaste de ubicar los ingresos, proyectarlo según lo que yo tenía, ¿no? Sí. Contrato, etc. Y después vino
los gastos.
Esa parte donde yo me acuerdo que me fui al baño y yo decía, estoy haciendo lo indicado, me va a cortar ya. Pero bueno, si me corta, que sea ahorita. Y nos sentamos y empecé, mira, gasto tanto en gasolina. Ah, ok, está bien.
Pago mi carro.
Pago mi carro. Sí, porque no es que después no lo dejé pagar.
Pues lo terminaste de pagar.
Tanto en carro, un aproximado en Yacir Alejandro, entonces, pero no fue. Ya, o sea, yo era como que, mira, en carro son tanto. Ajá, pero carro, ¿qué? Mantenimiento, gasolina, ¿qué más? Lavado, etcétera. No, o sea, que vos sí desmenuzás. Sí, y para mí era el carro. Ese era como el rubro. Luego, Yacir Alejandro. Y vos, bueno, ¿pero qué Yacir Alejandro?
Pues las salidas.
Claro, y era como, digamos.
Entonces me decía, bueno, es que voy a recogerlo y esto, además de la pensión, ah, bueno, el colegio, lo llevo al Pops. Al Pops era que lo llevo, no, al Esquivo. No, y el para el Split y no sé qué.
No, pero será como, no todos los días, pues, pero ahí me di cuenta de que gastamos muchísimo en cosas que ni nos damos cuenta.
Claro.
O sea, creemos que no suceden, pero sí ahí están. Así es. Y ahí se va el dinero. Entonces, vos me dijiste, ok, Yacir Alejandro, ¿qué es específicamente? Y yo te dije, bueno, ah, ok, mira, la pensión, el colegio,
el colegio.
Los gastos adicionales, esto.
¿Qué salud?
Salud. Casi no tanto, no se enferma mucho, entonces digamos que si lo prorrateamos hace meses, lo que eso es como esto, luego salir a comer, esto, y listo. Y vos empezaste y me dijiste, ah, sí, y no hace esto. Ah, bueno, también eso.
Y no vas a jugar fútbol.
Ay, es cierto, tenés razón. Y cuando
y no le pones a tu celular.
Sí, bueno, no.
Sí. Ah, bueno, tenías un plan, pero sí. Tenías un plan de celular.
Ah, no, yo estaba hablando de Yacir Alejandro.
Ah, sí.
Bueno, también. Y así, pues. Y yo, chica, quedé desgastado y quedé impresionado de...
Y quedaste en cero.
No, espérate, eso fue con Yacir Alejandro. Y después, así con cada uno de los rubros. Entonces, cuando vi el total de gasto versus el ingreso, ¿verdad? Y vos me dijiste, ok, vos te des tanto y tal. Y yo dije...
No, y yo te dije, ser. No te queda ni un peso para salir. Me acuerdo que esas fueron mis palabras.
Sí, deja de invitarme a un café.
Exacto, yo no te invito para nada de eso.
Si considera lo otro, por supuesto, me fui con una cara muy desorientada. Y ahí fue la primera vez que dije, necesito, o sea, no, ya te había dicho necesito ayuda, pero necesito cambiar. Y era una necesidad, sobre todo porque venía un momento de incertidumbre financiera, porque pues tenía contratos que se iban a terminar y había una situación donde yo quería dejarlo. Y así empezamos a hablar.
Así empezamos a hablar. Obviamente en ese momento nosotros estábamos comenzando, no estábamos ni por cerca de llevar finanzas compartidas, pero el hecho de que él haya decidido compartir, ¿verdad?, cómo estaba usando su dinero, cuánto estaba ganando, me dio también una buena idea a mí de qué cosas podíamos y no podíamos hacer. Y porque también a veces, sobre todo, ¿verdad?, cuando el hombre, sí, yo te invito, yo esto, yo lo otro, y créanme que dedicándome a esto me he vuelto muy buena analizando, así solamente viendo a la gente, personas, cómo gasta y cuánto gasta, y soy muy fácilmente para mí, yo le puedo decir a ella, decir, mira, esa persona o esa pareja está gastando más allá de sus posibilidades, sin yo saber cuánto gano, pero realmente es muy fácil y es muy evidente. Entonces, esto se nos hizo más fácil para que con el tiempo fuéramos juntando ciertas cosas, ¿verdad? Vos después decidiste mudarte por tu cuenta, entonces ahí empezamos como, no a juntar dinero,
no, pero
decirte, sí comprábamos cosas en conjunto. Claro.
O inclusive, me acuerdo que, porque no me pagaban en los tiempos que era, ya con mucha pena, ¿verdad? Alguien puede decir que va.
Qué descarado.
Un momento de la relación donde yo te pude decir, Ela, ahorita estoy preocupado porque no voy a pagar la fecha que me correspondía, porque hasta dentro de 2 días
me cae
el pago. Dijiste, no te preocupes, aquí está. Entonces así también fuimos construyendo confianza financiera.
Sí, y después, por ejemplo, me acuerdo que de las primeras cosas que se hicimos en conjunto fue el tema de las salidas. O sea, hablamos, porque tenemos como que ganar un montón de dinero, ¿verdad? Sí. Entonces dijimos, bueno, nosotros le tenemos que bajar a esto, sobre todo porque cuando uno empieza a salir con alguien, pues lo quieres conocer, quieres pasar tiempo con esa persona, se emociona, vamos aquí, vamos allá, y toda esa vamos aquí, vamos allá implica un gasto. Entonces con el tiempo empezamos a bajarle a eso y a decir, ok, no podemos seguir gastando de esta manera, fijémonos un monto tope mensual de cuánto podamos gastar en salida, en idas a comer, en cine, etcétera, y esa parte la comenzamos a hacer compartida.
Pero ¿sabes qué importante? Y esto lo remarco, porque muchas parejas les cuesta hablar de dinero aun cuando están casadas.
Sí.
¿Verdad? Pero yo sí creo que la clave fue que vos y yo, cuando dijimos, conversamos mucho sobre, ok, somos novios, fue, ok, si vamos a ser novios necesitamos tener... no como acuerdo así, sino, o sea, estos van a ser los valores que van a regir nuestra relación, y la honestidad ahí estuvo desde el inicio, y eso nos facilitó.
¿Te acuerdas dónde estábamos cuando hablamos de los valores? Esto es un momento de prueba para Yacir. Si ustedes vieran su cara en este momento.
Pero como no me voy a acordar, amor.
¿A dónde fue? ¿A dónde? No, ¿a dónde?
No lo quiero mencionar, porque entonces vos sabés, su intimidad.
¿Sabes o no sabes?
No, amor.
¿Te acordás o no te acordás? Yacir ha sido ponchado en este momento y va a recibir un castigo cuando lleguemos a la casa.
Ajá, ¿en dónde fue?
La primera vez que nosotros hablamos de los valores que queríamos en la relación fue en Semana Santa.
Ajá, dale, dale, sí.
Fue en Ometepe.
Qué lindo, ya me acordé.
Qué lindo, ahora sí, ¿verdad?
Y fue un año posterior a cuando empezamos.
Casi un año. Llevamos como 10 meses, sí. Una cosa así.
Entonces fue como que evaluemos la relación, qué es lo que nos ha...
Esa fue la primera vez, ahorita me estoy acordando, que Yacir manejó el dinero durante 4 días, 5 días.
Sí, me acuerdo
días.
Que hicimos como 50,000 cosas, ¿verdad? O sea, yo logré estirar el dinero, ¿verdad? Y nos fuimos sin una sola deuda. Esa fue la primera vez que decidimos cuánto íbamos a gastar.
Así es, en conjunto. Sí. Cuando planificamos esas vacaciones de Semana Santa, dijimos, bueno, vamos a ir a Ometepe, vamos a cotizar el hotel, el ferry, ¿verdad? Toda la tabla de presupuesto hecha y derecha que ustedes, estoy segura que han hecho más de alguna vez de los formatos que les he compartido. Y una semana antes le dije, así tenés un reto. Y tu reto va a ser que vos vas a administrar el dinero enterito durante esos 4 o 5 días. Si nos quedamos sin reales antes, quiere decir que nos vamos a comer durante alguno de esos días.
Y comimos hasta 2 días después con los...
No, esas exageraciones tampoco.
Ok, entonces lo primero que para hablar sobre dinero es recordar cuáles son los valores que tienen en común. O si hablaron sobre esos valores... Pues entonces pónganlo en práctica haciendo el presupuesto.
Así es.
Entonces, la honestidad, para mí, uno en una pareja, Entonces, ahí está.
Sí, la honestidad definitivamente es no negociable. Entonces, moviéndonos un poquito en el tiempo, empezamos como a juntar al suave, ¿verdad? La finanza. Y unos meses antes de mudarnos juntos, cuando estábamos en toda esta plática, ¿verdad? De mudarnos, irnos a vivir, etcétera, y hablamos sobre este tema del dinero, no sé, probablemente fui yo, la verdad es que no me acuerdo, pero probablemente fui yo quien dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer con el dinero? Claro. ¿Lo querés llevar separado? ¿Lo querés llevar en conjunto?
Y yo, sin chistar, sin
ni corto ni perezoso,
en 30 milésimas de segundo te dije, por supuesto, que lo vamos a llevar compartido.
Exactamente. Entonces, eso nos permitió más fácilmente empezar a ver, ok, cuánto estás ganando, cuáles son esos gastos que tenés que hacer. Y cuando finalmente, antes
sabíamos,
de mudarnos juntos,
pero
claro, mudarnos juntos implicaba, o sea, una manera de gastar bien diferente, porque yo vivía con mi familia, vos vivías con tu familia.
Sí.
Entonces, todo lo que era pago de renta, de servicios de comida, ninguno de los dos pagaba nada de eso.
Y recuerdo que igual va a ser ahorita, cada vez que decidimos comprar algo nuevo, etcétera, vos me dijiste, y estás claro, ¿verdad?, que irnos a vivir juntos y alquilar un apartamento significa dejar de hacer muchas cosas que hacíamos cuando éramos novios.
Sí, exacto. Me acuerdo que esa plática la tuvimos varias veces en los meses antes de mudarnos, y me acuerdo que la primera vez que sacamos el presupuesto te dije, lo siento, pero no nos vamos a mudar juntos porque los reales no nos dan para
eso.
Y
yo te dije,
y vos estabas muy triste.
Sí.
No, vos estabas triste.
No, pues estaba casi llorando porque yo ya decía, qué bonito irme a vivir con la Ela y despertarme todas las mañanas con ella.
Y ahora me despierto, se queda dormido, ni cuenta se da cuando me voy al gimnasio.
Pero te vas a las 4:30 a.m. y yo no voy a descansar. Entonces, sí, pues yo me emocioné por eso. Ella racionalmente dijo, no podemos mudarnos. Sin embargo, dijimos, ¿cómo
no,
podemos
hacerlo? Sí, claro, entonces esperamos unos meses, ¿verdad? Cuando las cosas fueron mejorando.
Como 3 meses, 4 meses.
Sí, entonces después dijimos, ok, ya, ahora sí podemos. Y empezamos a hacer todas las compras de las cosas que porque ahí ninguno de los dos tenía nada más que una cama, cocina, lavadora.
Solo teníamos el microondas.
Solo teníamos el microondas, que ya dejó de funcionar, dicho sea de paso.
Sí, hace como un año. Pero,
y cuando nos mudamos, entonces sí fue la primera vez que tuvimos que hacer un presupuesto ya tal cual en conjunto. Entonces, esa primera vez sí fue mucho de yo preguntarle, de sacarle con cuchara casi casi, a decir, ok, ¿cuáles son esos gastos, verdad? Porque yo, por ejemplo, podía saber cuánto gastaba en combustible, pero no sé exactamente cuánto él estaba gastando, sobre todo con que ahora, o sea, íbamos a estar viviendo juntos, tal vez no íbamos a salir en dos carros, sino que a veces en un carro, pues todo el tema del hijo de Alejandro, el hijo de Yacir, que Yacir Alejandro, y así, ¿verdad? Cuánto queríamos gastar en salidas, cuánto íbamos a estar ahorrando, etcétera. Entonces, el trabajo realmente pesado fue la primera vez, o sea, fue la primera vez que se hizo ese presupuesto, que fue hace 2 años y medio, casi ya.
Sí, septiembre
y lo que,
2015.
Septiembre de 2015, sí. Exacto. Y con el tiempo, obviamente hay algunas cosas, algunos rubros que han venido cambiando, pero la base se mantiene.
Sí,
entonces, cuando hay algunos cambios, ¿verdad?, pequeños, pues simplemente yo modifico el presupuesto. Ahora, en honor a la verdad, Yacir debería estar muchísimo más involucrado en el presupuesto, en el control de gasto de lo que está. Él simplemente sabe que llegamos a fin de mes, que yo de alguna manera lo manejo, ¿verdad? Y hacemos que se cumpla y que llegue a cero. Pero nosotros hablamos, nos encanta hablar en el carro, aparentemente la mayor parte de nuestras pláticas de trabajo, de personas, de familia y de dinero son en trayecto.
Sí, porque llegar a la casa y hablar de eso, nos hemos dado cuenta que nos quita nuestro tiempo.
Exacto. Entonces, la manera en que nosotros funcionamos es que yo sí me encargo de hacer el presupuesto y ver el control de gastos, como manejamos una sola tarjeta, y le puedo explicar un poquito el proceso, ¿verdad? Pues yo gano por mi cuenta, ¿verdad? Por diferentes trabajos. Yacir sí tiene un salario fijo a través de Origami, que le pagan quincenalmente. Entonces a él le depositan a su cuenta de nómina y él me transfiere, ojalá fuera inmediatamente, pero no es inmediatamente.
No
me has transferido lo de esta quincena, ya vengo un ejemplo. Entonces,
¿sabes qué? No, nada.
Él me transfiere y yo con eso pues hago todos los pagos, ¿verdad? Todos los gastos que hay que hacer, y manejamos una misma tarjeta de crédito, es decir, una sola tarjeta de crédito que está a mi nombre, que es la que yo he usado siempre y de la que él tiene una extensión. Entonces así no hay fallos de que es que, ay, se me olvidó que yo aparte hice aquel gasto y habrá que pagar la tarjeta, porque como todo lo puedo ver en el estado de cuenta, para mí es mucho más fácil revisar de esa manera y estar pagando.
Y ese es el control de gasto, porque porque es mínimo lo que gastamos en efectivo. Mínimo.
Exacto, es muy, aquello muy, muy poquito.
No, aquello que no se puede con tarjeta.
Exacto, pero y, todo lo demás es con tarjeta.
Y además hay una cuestión muy práctica, que eso tal vez ustedes pudieran pensar que les funcionaría en su relación, y es que yo tenía problemas de usar la tarjeta, porque cuando uno tiene una tarjeta, cree que es dinero que se lo están regalando, que vos no
vas a hacer, cae del cielo.
Que sí, es como que, wow, tengo una tarjeta y puedo gastar $5,000 o $800, que es el tope. No, no se trata de eso. Y yo, bueno, era
vos pensabas pésimo. Así.
Entonces, dije, bueno, cuando hablamos de tarjeta, ella me dijo, bueno, hay dos opciones. La sacada a tu nombre y vemos, o hacemos una extensión de la mía y se nos facilita el control. Y yo también dije, bueno, eso también me va a facilitar que yo no vaya a usarla de manera inadecuada, pues de que ya sé que si voy a salir a algún lugar, yo tengo el derecho, según el presupuesto, de gastar.
Exacto.
Pero no gastar a lo loco. Entonces, el saber que vos sabes cómo gasto yo y yo saber cómo gastas vos, nos ayuda muchísimo.
Claro, y mantenemos también la transparencia de esa manera. Exacto. Que es bien importante.
Y los puntos que no ganamos, aunque generalmente es mejor, ¿no? De una sola tarjeta, que además la tarjeta tiene una categoría buena, es mejor.
Claro, te dan puntos. Y la mayoría de los viajes, por no decir todos, pero la gran mayoría de los viajes que nosotros hacemos, al menos la parte de los boletos, sí lo pagamos con los puntos de la tarjeta. Pero obviamente el chiste para que esto funcione es que logres pagar a tiempo, ¿verdad? Porque si vas a andar pasando la tarjeta de diestra y siniestra y no vas a lograr pagar a tiempo, pues no hay puntos y millas que valgan, porque lo que vos vas a terminar pagando en intereses lo va a superar.
Ahora, no todo es color de rosa. La Ella dijo, lo que pasa es que Yacir no lo hace con la frecuencia que debería, y es una necesidad de la Ella, porque me dice muchas veces que la responsabilidad, bueno, de los pagos, lo hace vos.
Sí.
Todo lo hace en línea. Pero la responsabilidad emocional, por ejemplo, como Ella tiene ingresos variables, un mes buenísimo, otro mes es seco, yo tengo un ingreso estable, entonces tenemos que planificar según eso, y muchas veces hay
algunos clientes se tardan en pagar.
Exacto, entonces que el flujo no es igual a los gastos que tenemos, entonces a veces llegamos justo, muy justo. Entonces yo, como no revisé el presupuesto, creo inconscientemente que tenemos plata, ¿no? Entonces le digo a la Ella, ¿sabes qué? Vamos a cenar con los amigos tal.
Claro, y ya se comprometió y le dijo que sí.
Y le dije que sí, y bueno, y la Ella es como, o sea, tenés que ser más prudente en las decisiones, porque no estás viendo todos los días como yo veo el presupuesto y no sabes si tenemos o no, porque además la Ella es tan ordenada que tenemos un presupuesto para salidas.
Exacto.
Entonces, ese presupuesto, tenemos un tope que si nos pasamos, sabemos que tenemos que sacar de otro rubro el presupuesto en pareja para completar eso que gastamos de más.
Exactamente. Sí, de acuerdo. Y básicamente esa es la manera en que nosotros lo hemos venido manejando, como decía antes, ¿verdad? Cuando hay cambios importantes o incluso pequeños en la vida, pues que va a implicar algún gasto de alguna manera, yo sí lo platico y le digo, bueno, o sea, si hacemos esto va a pasar esto, si hacemos lo otro pasa tal cosa. ¿Cuál de las dos opciones preferís vos? Porque sí, aunque yo esté a cargo del presupuesto,
toda tampoco fuera de presupuesto.
Exacto, tampoco se vale que sea yo quien decida y después él me diga, ay, pero yo estaba contando con que, por ejemplo, que íbamos a hacer tal cosa y ahora me decís que no se puede. Sí. Entonces, para evitarnos ese tipo de problemas, esas decisiones así grandes, pues sí las tomamos en conjunto, aunque sea yo pues quien dirija de alguna manera la plática, sí.
Y aquí, qué bueno que lo mencionas, porque aquí hay dos factores que también son importantes. Uno, vos me llevas la gran ventaja de que vos podés hacerlo. O sea, vos sabes muy bien cómo ser inteligente con el dinero. Y dos, vos ganas más.
Sí.
Vos ganas mucho más en la relación y no me hace sentir que vos tenés el privilegio de tomar las decisiones solo porque ganas más.
De acuerdo.
No me hace sentir eso, y eso es importante, no solamente hacerlo, no solamente que la práctica sea de que, no, las decisiones, si el dinero es compartido, las decisiones son compartidas, no es que yo voy a tomarla porque yo pongo más.
Así es.
Pero no solamente hacerlo, también hacer sentir a tu pareja exactamente eso, que no sos más porque ganas más, que no tenés más derecho sobre la casa porque ganas más. Y a mí me genera también eso mucho, satisfacción.
Sí, y le voy a contar pues que incluso yo he tenido personas, ¿verdad?, cercanas, amigos, familiares, que de repente cuestionan eso, ¿no? Y yo básicamente me baso en dos cosas. La primera de esas cosas es que aunque el dinero es importante, no es lo más importante, ¿no? Primero las personas, primero tu pareja, primero tu relación y después el dinero. Entonces yo no puedo poner por encima el hecho de que mis ingresos en este momento sean mayores a los de Yacir por sobre lo importante que él es en mi vida. Ese es el punto uno. Y el punto dos es que yo he aprendido que la vida cambia y que la vida da vueltas y que a veces estás arriba y a veces estás abajo. Entonces yo estoy clara que aunque en este momento yo gane más, eso no quiere decir que toda nuestra vida va a ser así.
Pero que además vos y yo conversamos de cuando yo trabajo en Origami, que es una empresa que yo fundé con dos socios más. Entonces, cuando se dio ese momento, o sea, ¿te acordás? Yo tenía los clientes, sí, y pasé de ganar 100 pesos a ganar 20
pesos,
¿verdad? Y, sí. Pero eso lo conversamos vos y yo y dijimos, invertimos en esta empresa o...
Seguimos
con lo que estamos y ganamos más. Entonces, también ese es un motivo el por qué el ingreso de Yacir es menos que...
Claro, entonces, y probablemente en algún momento va a ser al revés y probablemente después de eso vuelvan a cambiar. Entonces, los papeles se pueden modificar en cualquier momento y yo soy fiel creyente que uno no tiene que andar haciendo lo que no le gusta que le hagan. Entonces, sí, yo odiaría, por ejemplo, sentir que ahorita me pongo en el papel de yo gano más, yo decido, sí, más, yo tengo más poder, que después eso se me voltee y que me venga a decir a mí, ¿sabes qué? Esa es tu girita del salón de belleza, vaya, no puedo ir porque ahora quien trae dinero soy yo. Te odiaría si me dijeras eso.
No, pero no, sí, o sea, por supuesto, pero es que además somos un equipo. O sea, no debería de verse el 20% yo y el 80% claro, vos, sino el 100%.
El 100%, ambos. Así es.
¿Ves? Entonces, y que claro, qué bueno que uno tiene la oportunidad de ganar más que otro, porque que ganáramos lo mismo, pues bueno, habría que ser ingeniosos de cómo generar más ingresos. Entonces, ajá.
Ok, bueno. No, pero básicamente entrando ya más a la parte...
Ok, lo primero, ingresos, ya vimos.
A la parte técnica, sí. Pero entonces, ¿cómo se hace en la parte técnica? Si ustedes descargaron el formato de presupuesto que yo les compartí hace unas semanas, tienen varios espacios ahí. Yo el de nosotros lo modifiqué, pues, o sea, lo personalicé para ver, por ejemplo, mis diferentes tipos de ingresos y lo tengo dividido en conferencias, en talleres, en patrocinadores, etcétera. Y hay un rubro que se llama Yacir, que es el salario que él gana. En el caso de ustedes también lo pueden modificar y pueden poner, por ejemplo, fulano de nombre de la esposa, salario de nombre del esposo, y se van a ganar bonos, viáticos, etcétera. O sea, básicamente es que suena... Pareciera que es más difícil de lo que en realidad, sí, es, pero hacer un presupuesto en pareja es hacerlo al doble. Uh-huh. Es decir, en lugar de poner un ingreso, vas a poner los ingresos de los dos, sí, ¿verdad? Independientemente, no decir que uno gana más que el otro, que ese otro no tiene trabajo. O sea, el ingreso de los dos. Y en toda la parte de los gastos, pues tienen que ir los gastos enteritos de los dos. Va a haber una buena porción que van a ser los gastos compartidos, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver... Con casa, con servicios básicos, con compras en el súper, con los hijos, la educación, probablemente el ahorro. Todo eso seguramente ya lo hacen de alguna manera compartida, tal vez, sí, dividiéndose los gastos. Ahora lo que tendrían que empezar a hacer es preguntarse, y aquí toca ser bien, bien honesto, y a veces es como lo que más cuesta, ¿cuáles son esos gastos individuales que cada uno tiene, verdad? Y tiene que pensarla bien. Por ejemplo, yo he tenido clientes que tienen hobbies, ¿verdad? Que es que a mí me gusta pintar, es que yo estoy haciendo la maestría, es que yo... que voy a jugar tenis, que yo me hago el masaje fulano. ¿Qué sé yo?
Que a mí me gusta el fútbol americano y compro una suscripción en línea para ver
todo. Eso fue una infidelidad. Eso hubiera sido una infidelidad financiera de parte de Asir si no es que me apareció en la tarjeta de crédito.
Así es. Ok, sí.
Entonces, o sea, básicamente es pensar, si estos son todos mis gastos, ¿verdad? Y yo lo fuera a hacer como persona individual, ahora todo eso tengo que preguntar a la otra persona y sentarnos en conjunto y ver en qué estás gastando. El formato pueden utilizar exactamente el mismo. Yo hace un año que ya no doy asesoría financiera personalizada, sí, pero durante los primeros 5 años que sí estuve dando, utilizaba exactamente el mismo formato y simplemente me sentaba con las dos personas e íbamos rubro por rubro, gasto por gasto, cuánto gastamos, por ejemplo... Hablemos de los almuerzos, ¿verdad? Lo ideal es que vos te lleves la comida a tu casa porque te sale mucho más barato, es más sano, ¿verdad? Es mucho mejor para tu salud, etcétera. Pero asumamos que no siempre se puede, ¿verdad? Y que de vez en cuando uno de los dos va a tener algún cumpleaños en el trabajo, por lo menos, o que no hubo comida en la casa y le va a tocar llevar, o de plano no te gusta, pues, y va a comprar. Entonces, ese almuerzo hay que pensar, a ver, voy a decir, por ejemplo, si lo fuéramos a hacer, ¿Dónde vas a ir a comer? No, pues yo voy a pedir una comida de 80 pesos del restaurante fulano de tal todos los días. Ah, perfecto. 80 pesos diarios por 5 veces a la semana son 400 pesos. Por las 4 semanas que tenemos son 2.000 pesos. Solamente ya así en almuerzo gastaría eso. Y vos, Elaine, no, pues yo fíjate que yo sí me doy mi comida, pero tal vez una vez a la semana dejarlo por fuera. Y más o menos me gasto 100 pesos, son 400 pesos al mes. Eso quiere decir que nuestro presupuesto de almuerzo fuera de la casa sería igual a 2.400 Córdoba. Listo. Bueno, hablemos del entretenimiento. ¿Qué te gusta hacer a vos? ¿Qué me gusta hacer a mí? Nos vamos a dejar, por ejemplo, un día de citas a la semana sin los niños, solamente para nosotros dos, para ir a cenar. Sí, bueno, no tenemos mucho dinero, pero por lo menos una cena de unos 400 pesos, 500 pesos entre los dos. Ahí está, por los dos, por los cuatro fines de semana son 2.000 pesos. Entonces, vayan guiándose con el mismo formato de presupuesto, pero sí lo tienen que hacer en conjunto. Ojo, de nuevo, esto es si van a llevar finanzas compartidas 100%.
Sí, eso es, o sea, pero entonces el ingreso es todito lo ingreso. No es que yo doy clase en la UCA mío. Y eso es mío.
O yo vendo productos fulano.
Y tal, porque... y lo menciono porque ese es nuestro caso. Sí. De repente yo vengo, Ela, mira, me pidieron que diera una charla y me van a pagar tanto. Mira, Ela, me pidieron que diera clase y me van a pagar tanto. Mira, esta consultoría para...
Incluso ahorita me acabo de acordar de un punto bien importante. Incluso esas cosas se pueden platicar y voy a confesar, pues han habido ocasiones en las que yo misma le he dicho a Yacir que deje ir ciertas oportunidades de trabajo
por la tranquilidad.
Porque por el tiempo que conllevan. Entonces, a Yacy, por ejemplo, le encanta dar clases. Y yo sé que ha dado un montón de clases, incluso antes de que yo lo conociera. Y ya andando conmigo, pues dio una que otra clase, ¿verdad? Y después hubo, si no me acuerdo mal, dos ocasiones en las que te ofrecieron dar clases en la universidad.
Y por la paga.
Y me decía, bueno, es que mira, es más dinero. Y yo te dije, a ver, por la cantidad de horas que vas a dar la clase, más la cantidad de horas que tenías que prepararte. Y cuando comparas eso con lo que te van a pagar, yo te dije, prefiero que no lo tomes y que eso implique, pues, que no vamos a tener otros lujos, que salgamos menos, pero tenerte conmigo.
Exacto.
Y tenerte tranquilo, y no cansado, y estresado. Sí,
porque tener que estar preparando las clases.
Tal. Exacto. Entonces, esas decisiones también se pueden tomar en conjunto.
Así es. Pero, ojo, toda la plata que te entra...
Exacto.
Ojo, eso significaría también que todo préstamo
también es de los dos. Incluso cuando nosotros nos mudamos juntos, Yacir estaba pagando su carro. Pues le quedaban como 2-3 meses más o menos, pero ese carro, la mensualidad de ese carro formaba parte de nuestro presupuesto, a pesar de que ese carro lo había comprado.
Tenía el nombre de Yacir Chavarría.
Exactamente, y él lo había comprado años antes de conocerme. Sí. Pero tenía que entrar en la ecuación porque yo no podía simplemente decir, ah, pues al lado ya no vas a pagar tu carro porque entonces que antes no se lo iban a quitar. Sí, entonces no se vale.
Y al final vos sentías que también era dinero menos para vos. Claro. No era, bueno, ese problema y así.
Claro, así es, de acuerdo. Entonces básicamente, muchachos, ustedes se pueden guiar por el formato de presupuesto, ¿verdad? Y simplemente preguntarse el uno al otro cuánto está gastando vos o cuánto querés gastar, porque eso es otra cosa, ¿verdad? Que cuando nosotros presupuestamos los montos que pongamos en los diversos rubros, tiene que ser una combinación de cuánto yo gasto actualmente, porque tiene que ser realista, pero también cuánto quiero gastar, porque también se trata de mejorar. Entonces, tal vez, por ejemplo, una persona se puede dar cuenta que en salida o comida afuera o entretenimiento se está volando, no sé, 5.000 pesos, sí, y dice, puchica, con razón estoy endeudada, lo voy a dejar de los 5.000 a 2.500, por decirte algo. Entonces, que sea realista, porque tampoco va a decir, bueno, de 5.000 pesos voy a gastar 0 pesos, eso es prácticamente imposible, pero también siempre buscando cómo mejorar.
Y vámonos al gasto. Y voy a empezar por un tema y un gasto que estoy seguro que es uno de los mayores problemas al empezar a llevar finanzas en pareja o aún cuando las estás llevando.
Ajá.
La deuda.
La deuda. Okay.
¿Cuánto debes vos, verdad, antes de decidir llevar nuestra finanza en pareja?
Sí.
¿O no?
Sí, no, de acuerdísimo. El tema de la deuda, de nuevo, si están llevando o si están tratando de llevar finanzas 100% compartidas, les tengo noticias, la deuda, el pago de esas deudas también debe ser compartido. Entonces ya no es, ahí veo cómo pagar tu deuda, por aquí es el 100% del ingreso, porque no es realista. ¿Cómo va a pagar tu pareja su parte de la deuda si vos querés que ponga el 100% del ingreso en el presupuesto? No se vale. Entonces, si uno quiere dar finanzas 100% compartidas, todo se ataca junto, el gasto se ataca junto, la deuda se ataca junto, el ahorro también se hace en conjunto. Entonces se trata de que las dos personas traigan todo sobre la mesa y digan, mira, yo tengo tantos saldo en mi tarjeta de crédito, yo tengo tanto en este carro, yo fíjate que no te había dicho, pero pedí un préstamo personal en determinado momento y estoy pagando $70 mensuales por ese préstamo. Obviamente imagino que el crédito hipotecario es algo que ya las dos personas deberían de manejar y normalmente las parejas lo pagan en conjunto, igual sucede con los carros, pero si van a llevar finanzas compartidas, las deudas sí se deben de traer a la mesa.
Y dos argumentos rápidos. Primero, el que lleva la deuda, ¿verdad?, tiene que hacerlo porque si no es egoísta de su parte al tener que pagar esa deuda de una manera no transparente, porque claro, es que al final tenés que pagarla y el dinero va a salir de vos. Entonces seguramente lleva una deuda, ponele, de una mensualidad de $200 y vos le decís a tu pareja, no, gano 1.200, gano 1.000.
Gano 1.000. Entonces es lo mismo.
Y por otro lado está la persona, ¿verdad?, que no es la de la deuda, pero dice, pero ¿por qué voy a pagar tu deuda? Entonces hay también un tema de no coincidencia en el plan que tiene, pues sí, es que son pareja.
Así es.
¿Verdad? Ahora, alguien podría decir, espérate, que yo quiero ser independiente. O sea, somos pareja, pero vos tu dinero y el mío, porque yo tengo que cargar con lo que vos hiciste antes de conocerme.
Y eso está bien. Entonces, sí. Pero entonces no hablaríamos de finanzas 100% compartidas, sino que hablaríamos más de una metodología de sí, finanzas separadas en las que tenemos un gasto en común.
Exacto. Entonces, pero en esa situación yo me pongo a pensar que injusto, ¿verdad?, es que vos, Ela, tenés tu deuda, yo no, vos llevas tu finanza, yo la mía, vos estás sufriendo por tu deuda, y yo, bueno, ese es tu problema.
Sí.
¿Qué tanto, digo yo, qué tanto sería eso, querer o no querer a la otra persona?
Estoy completamente de acuerdo. Y recuerden, muchachos, que las deudas, ¿verdad?, y nuestras situaciones financieras nos generan un montón de estrés. Hay gente que no puede dormir. O sea, yo recibo a veces inbox a las 3 de la mañana y a veces me molesto, pero después digo, puchica, pobrecita la gente, si me está escribiendo a esta hora, es porque no puede dormir, es porque está estresada. Entonces, si tu pareja está acarreando altos niveles de deuda, yo te garantizo que tranquilamente no duerme todas las noches.
Y si son casados, o sea, un matrimonio, les preguntaría yo, si todavía están en esa situación, dijeron en la enfermedad y en la salud.
Así es.
Y esto es lo mismo.
Y en la riqueza y en la pobreza. Como, exacto, en la deuda y en el ahorro.
Exacto, en la deuda y la riqueza, en así la deuda es, y la inversión.
Así es, completamente de acuerdo. Ok, quiero que, pues ya siempre nos agarramos hablando un montón. Yo creo que vos sos el problema, Yas. Vos hablas mucho.
¿Sabes qué? Última vez que estoy acá.
¿No vas haciendo esto solita?
Sí, y quiero ver que te escuchen.
Bueno, ¿cómo? Te voy a contar que nuestros queridos mimados dejaron varias preguntas para este episodio. Mayra Flores Martínez dice, ¿cómo hacer si uno de los dos no tiene ingresos fijos? ¿Cómo hacemos para presupuestar? Bueno, ese es precisamente el caso de mi querido princeso y su servidora. Yacir sí tiene un ingreso fijo.
Disculpame, no, lo que pasa es que la Patti nos vino a interrumpir ahorita.
¿Qué
no
quiere la
cena? No me invitará.
¿Va a pagar ella? Sí,
el almuerzo.
No me invitará a la cena.
Ok, otra vez la pregunta, perdón.
¿Cómo hacer si uno de los dos no tiene ingresos fijos? ¿Cómo hacemos para presupuestar?
Bueno, ya lo conversamos ahorita.
Ese es nuestro caso. Ya sí, si él tiene ingresos fijos, yo no tengo ingresos fijos. Entonces, lo que yo sí tengo y que yo estoy casi segura que la mayoría de las personas tienen es que aunque dentro de lo variable hay una porción fijo. O hay un promedio y hay una porción fija. Exacto, un mínimo. Entonces, siempre es bueno presupuestar con ese fijo mínimo que vos ya sabes que va a llegar y después, a medida que te vas dando cuenta de ciertos trabajitos o contratos que van cayendo, pues vas modificando tu presupuesto.
Llamo a un ejecutivo de venta. No, exacto, por comisión, pues es el básico.
Es el básico y un promedio.
Claro. Normal. Y si yo tengo una pulpería, pues el promedio en los últimos 3 meses, ¿verdad?
¿Cuánto estoy ganando de ahí? Okay,
espérame, ¿y el sobrante qué hacen con ello?
Es que a medida que va entrando más plata, vos sí la tenés que presupuestar, o sea, metes los ingresos y decidís cómo querés usar ese dinero.
Ok, pero no usarlo todo, sino que hay que mandarle ahorro.
Claro, claro, ¿sí? De acuerdo. Okay, Scarlett Bolaños Reyes dice, ¿y cuando uno gana más que el otro? También es nuestro caso.
Qué alegre que gana uno más que el otro.
Sí.
¿Verdad? Porque ahí, pues al final, lo que decíamos, también depende de si llevas finanzas compartidas o si llevas finanzas separadas.
Así es. Si uno gana más que el otro y están llevando finanzas separadas, entonces no importa, porque la persona que gana más hará su presupuesto como quiera, sí, y la persona que gana menos también lo va a hacer como quiera.
Sí.
Ahora, una recomendación sana, hablando de esto, muchachos, cuando una, o sea, si ustedes van a ver finanzas separadas, ¿verdad? Y obviamente van a ver algunos gastos en común de la casa. Si una persona gana más que el otro, no es justo que se le exija el mismo nivel de responsabilidad. Claro. O sea, si yo gano 100 pesos y así él gana 50 pesos, yo no le puedo pedir que él ponga la mitad de lo de la casa, la mitad de los compras del súper, la mitad, claro, porque entonces a él no le va a quedar nada, sí, y yo voy a andar feliz de la vida gastando mis reales. Exacto. Entonces ahí la división tendría que ser proporcional a los ingresos.
Así es.
Ok. Johnson López, ¿cómo hacemos si uno tiene ingresos fijos más variables? Bueno, igual que el caso de la primera pregunta. Escalas de espinales. ¿Cómo romper el hielo tocando este punto y cómo abrir una cuenta de ahorros con una mensualidad cada uno? ¿Cómo romper el hielo tocando este punto?
Mira, si vos le estás... Johnson es...
Scarlett.
No, Scarlett. Si vos estás escuchando el podcast y crees que aquí está la respuesta... compartirlo con él. Decirle, mira, me gustó este podcast, me gustó la conversación que tuvieron y quizá el escucharlo en otra persona
sea él, más fácil.
O a ella se le haga más fácil. Porque muchas veces es así, amor. Muchas veces vos me decís algo que yo es como... No, más al contrario. Yo te digo algo como que me da el avión y cuando, yo, sí, y cuando alguien más te lo dice... Dios,
tiene toda la razón.
Exacto. Entonces lo mismo pasa acá.
Sí. Y otra recomendación sana que quiero hacer es que a veces queremos que la otra persona empiece a hablar de finanzas, que tome las decisiones y nosotros no hacemos nada. Entonces, a veces la manera más fácil es empezando nosotros. Si yo quiero que Yacir me diga cuánto debe, tal vez lo primero que yo debería hacer es sentarme con ella y decirle, amor, fíjate que ando un poquito preocupada porque es que tengo esta deuda en la tarjeta de crédito. Entonces, el que yo me abra con él va a ser mucho más fácil que él después se abra conmigo. Y sobre abrir cuentas de ahorro con una mensualidad cada uno, pues lo que pueden hacer es tener una sola cuenta, como una cuenta madre, una cuenta mancomunada donde los dos depositen, por ejemplo, los ingresos en el caso que lo van a llevar juntos, uh-huh, y después pueden abrir cuentas de ahorro en ese mismo banco, uh-huh, a cada uno a sus nombres, y transferirse su plata directamente. Por ejemplo, nosotros hemos dicho varias veces que Yacir y yo tenemos como una mensualidad, por así decirlo, como un ingreso para él y para mí, que son exactamente $40, eso sí, es lo que nosotros podemos o gastar sea, cada
eso
uno.
Eso es de libre uso, eso exacto, es que si yo me quiero comprar 30 chicles o me quiero comprar 2 o quiero salir sí, a almorzar con
un amigo o algo, sí, lo que sea. Exacto, entonces podrías ahí solamente transferirte la plata que van a usar. Gaby Collado dice, en mi caso mi esposo y yo tenemos las cuentas divididas. Por ejemplo, yo pago el colegio de la niña y era el préstamo, por dar un ejemplo. Yo gano más que él y él no tiene un ingreso fijo, por lo que a veces se atrasa con las cuentas y me toca asumir. Siento que me desestabiliza demasiado,
sí,
eso.
Sí, entonces ahí yo creo que digamos cómo valoran el tema de las finanzas cada sí, uno. Yo en ese escenario me sentiría muy presionado, pues el gano menos y es variable, o sea, la responsabilidad es mayor, es como lo que así decía, es. Si gano menos y pago la mitad de todos los gastos en conjunto, me quedo
es
con
injusto.
Menos.
Y lo otro que yo les quería decir, y me encanta este ejemplo de Gaby, es que esto es lo que pasa precisamente cuando uno trata de llevar finanzas separadas. Al final, de alguna manera lo termina haciendo en conjunto, pero más desbordado. O sea, por ejemplo, en el caso, ¿verdad?, que él tal vez no tiene el ingreso necesario uno que otro mes, y vos decís, me toca asumir y me desestabiliza, vos lo estás diciendo, te toca asumir. Sí. O sea, igual terminás cubriendo con los gastos, que si hubieran hecho ya un presupuesto en conjunto...
No habría
inestabilidad, porque ya sabrías... Lo que es, los dos sabrían. Ok, Miranda Luna dice, ¿cómo poner un límite de gasto? Mi caso, mi marido trabaja y genera los ingresos al 100%. Por lo mismo, no le parece tener un tope de gastos. Yo no laboro, administro el dinero para la casa, alimentación y despensa, de lo cual tengo un ahorro porque soy administrada y ahorradora. Esporádicamente tengo ingresos que van directo a mi ahorro. Él administra el 80% del ingreso y no es fan del ahorro, menos de poner un tope a los gastos. Y yo no tengo deudas. Tenemos deuda en tarjetas, me resulta complicado. Ok, creo que aquí... Dado que solamente una persona está generando los ingresos, sí deberían de llevar finanzas pues compartidas. Yo sé que la gente va a decir, ¿y cómo van a ser compartidas solamente uno? Pero básicamente el ingreso de él está cubriendo los gastos enteros del hogar.
Pero fíjate que ahí un punto importante y me genera, cuando como lo decimos, ¿verdad? Ay, me da como cortocircuito. Y es que él trabaja fuera y genera ingresos. con su trabajo fuera.
Sí.
Pero es ingreso de los dos.
De acuerdo.
¿Verdad? Porque si ella está en casa, alguna razón debe tener. Quizás se pusieron de acuerdo y dijeron, ok, vos, digamos que lo que vos aportás es estar en casa, administrar todo lo de casa, supervisar, crear, cuidar a los niños, y yo genero ingresos. Y que está bien, ¿verdad? Pero lo que no se vale es que sea, este es mi dinero. Y,
claro.
Y yo...
Y me parece que eso es un poquito lo que hay en este caso, porque como ella dice, él administra el 80%. El 20% que ella está administrando son las compras del hogar. Entonces, por más que ella trate de ahorrar dentro de ese 20%, si él gasta lo loco con el 80%, pues no hacemos nada.
O sea, yo voy a ahorrar con el 20% y
la otra persona... Y él va a gastar de más con el
80%. Claro, entonces... Pues lo ideal ahí sea las finanzas.
Así es, decir, las finanzas compartidas.
Ahorremos, decidamos cuánto ahorrar del 100%.
Exacto. Y yo creo que recuerden, muchachos, que para el ahorro siempre tiene que haber una meta, es decir, no es ahorrar por ahorrar. Entonces, quizá algo que para él sea importante, tal vez él tiene rato diciéndote, mira, vámonos de viaje, o mira, compremos un carro, o mira. Entonces, algo que para él tenga valor, que diga realmente vale la pena, pues, o sea, que. Voy a escuchar a Miranda, digamos, sobre esto del ahorro, porque es que esto que ella me está proponiendo a mí me gusta.
Sí.
Ok, Cándida Alfaro, Ella, quizá puedas ayudarnos en cómo hacer si ganamos lo mismo, pero tenemos deudas individuales diferentes. ¿Deberíamos pagar la de cada quien primero o abonar poco a todas a la vez, o cómo crees que sea mejor? Ok, si están llevando finanzas o están tratando de llevar finanzas 100% compartidas, aquí, muchachos, dentro de la categoría de gastos que dice deudas, se tendrían que poner las deudas de los dos y de los ingresos de los dos empezar a abonar. Les recomiendo seguir el método bola de nieve para salir más rápido de las deudas, no importa quién haya sido la persona que la haya sacado.
Mira, primero. Alejandro Caballero, ajá, muy buen Alejandro, él dijo, creo que este caso es aplicar lo de la bola de nieve. Ah, buenísimo, lector aplicado.
Aplicado. Ok, Telsas Montenegro dice, me gustaría que aborden cómo ponerse de acuerdo en el propósito de cada ahorro. Eso lo abordamos en uno de los episodios, sí, pasados.
Sí.
Te recomiendo que lo escuches, pero estuvimos hablando precisamente de cómo, cuando hay diferentes metas de ahorro, cómo llegas a ese acuerdo.
¿En resumen?
¿En resumen qué?
¿Cómo nosotros decidimos? Primero, hablamos de qué es lo que queremos, cuáles son nuestras prioridades, ¿verdad? Dos, también pues decidimos en conjunto sobre los deseos que tiene la otra persona. Entonces, exacto, digamos, primero son las necesidades, ya están cubiertas. Eso, para eso no ahorramos, pero sí ahorramos en... Nos pusimos de acuerdo hace mucho que viajar, invertir en experiencias, para nosotros nos llena. Entonces, en ahorro está para viaje. Inversión. Digamos que nos gusta el tema del emprendimiento y somos muy inquietos en ver en qué hacer. Entonces, hay una meta de ahorro e inversión que, en dependencia de los ingresos, a veces está un poquito, a veces hay más. Otra meta que conversamos a final del año pasado era lo de comprar un carro, ¿verdad? Entonces, algo del ahorro se fue para el carro.
Así es.
Luego, ahora, lo contamos hace como dos podcasts, creo, nuestra meta es ser padre y madre. Es decir, vamos a tener un hijo, Dios quiera, y estamos empezando o tenemos planificado ahorrar para eso.
Así es.
Y finalmente, también queremos construir una casa. Entonces, estamos considerando esa meta para el ahorro. Entonces, nos pusimos de acuerdo, lo conversamos, dijimos, ¿qué quieres vos? ¿Cuál es tu necesidad?
Y encontrás a la otra persona en un punto medio, básicamente.
Y nada, eso nos hace sentir muy satisfechos entre nosotros.
Y la última pregunta de Nastienka Juárez. Uno, ¿se deberían juntar la deuda y pagar entre los dos una a una? Pues si son finanzas 100% compartidas, la respuesta es sí. Si quieren llevar finanzas separadas, pues cada quien debería de ver cómo paga su deuda más rápido. Y dice, cuando hay hijos por fuera, imprevistos que sean por esta situación, ¿cómo presupuestar?
¡Qué buena pregunta!
Pues ese también es nuestro caso, ¿verdad? Nosotros hemos mencionado varias veces que Yacir tiene un niño, bueno,
de 11 años,
un niño
ya
no es tan niño, va a cumplir 12 en unos cuantos meses, y nosotros asumimos el gasto, ¿verdad?, que eso implica dentro del presupuesto de los dos. Y solamente para que tengas una idea, y tengo aquí mi formato de presupuesto abierto, les quiero contar que lleva...
Hijo uno, hijo dos.
Sí, pues en este caso... exacto, en el formato de presupuesto lo pusimos así, pero en el caso de nosotros, el rubro se llama como tal, Yacir Alejandro, y las categorías que hay dentro de este rubro de gasto es pensión, celebración de cumpleaños, y ojo, esto es para todos los que son papás, todos les quieren celebrar cumpleaños a los hijos, nadie ahorra para eso, entonces la gente se endeuda o al final no puede. Entonces lo que nosotros hacemos es que vamos separando dinero con varios meses de anticipación para que cuando llegue mayo pues no haya ningún problema. Compra de medicina o vitaminas, salidas de fines de semana, pues los fines de semana que se queda con nosotros. Hay un rubro de otros precisamente por eso y siempre dejamos un poquito ahí de plata por cualquier cosa. Compra de ropa y zapatos, regalos de cumpleaños y idas, giras al doctor. Básicamente sí. Esos son como los grandes rubros en los que se podría gastar.
Y un ejemplo de cómo tomamos la decisión en este caso. Entonces, ahorita, enero, entran a clase, hay gasto. Entonces, en el caso de nosotros, pues con la mamá de mi hijo, nos ponemos de acuerdo en esto y los gastos que están fuera, digamos, de lo que cubre la pensión, vamos 50% cada uno en esos gastos. Entonces, pues conversamos y vemos qué es lo que se tiene que comprar, hacemos el presupuesto, digamos, así general de lo que necesita decir Alejandro. Una vez que yo sé eso, se lo comento a ella, ¿verdad? Y pues ya sabemos cuánto vamos a gastar. Y a veces sale más.
A veces sale menos.
A veces sale menos. Pero cuando sale más, al final, pues ella y yo estamos de acuerdo que tiene que salir de algún lado ese extra.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, y ahí yo sí comparto que para mí ha sido una bendición que estar con ella en ese sentido. Porque ella entiende, comprende y comparte mi necesidad de ser un padre responsable, que implica eso, dinero. Exacto. Y el dinero de los dos.
Bueno, hemos llegado al final del episodio número 6 de Ajá, Contame Más. Nos tardamos un poquito, casi el doble del tiempo que nosotros habíamos pensado al comienzo. Pido disculpas. Es que mucho hablas, amor.
No soy yo.
Soy yo, perdón. Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para que los próximos episodios salgan un poquito más cortos. Espero igual que les haya gustado, que lo disfruten.
Sí, y que cuando lo terminen, si es que lo terminaron, por favor, compártanos sus comentarios, su sentir, su idea.
Su experiencia. Cómo lo han vivido esto de las finanzas en pareja, también es sumamente interesante.
Exacto, porque al final se trata de esto, de compartir. Así lo hacemos nosotros. Si algo de su experiencia e historia le sirve a alguien, bien. Si no le sirve, también. Así que esperamos eso de ustedes.
Nos vemos la próxima semana en Ajá, Contame Más.